to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 17 de noviembre de 2014.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Enseguida, titulares.
La Casa Blanca confirma decapitación de un tercer estadounidense por parte de extremistas islámicos.
La cumbre del G20 impulsará el crecimiento global.
Japón cae en recesión en el tercer trimestre.
La DEA inspecciona sorpresivamente a equipos de fútbol americano de la NFL.
Y pasaremos revista a la taquilla cinematográfica en Norteamérica.
La Casa Blanca confirmó la decapitación del trabajador de ayuda estadounidense Abdul Rahman Kasich, anteriormente conocido como Peter Kasich, el tercer estadounidense en ser decapitado por militantes del grupo Estado Islámico.
En una declaración el domingo, el presidente Barack Obama presentó las condolencias a los padres y familiares de Kasich. Obama dijo, y citamos, "Su vida nos fue arrebatada en un acto de pura maldad por un grupo terrorista que el mundo correctamente asocia con salvajismo".
El secretario de Defensa, Chuck Hagel, quien elogió a Kasich por su servicio como comando del ejército en Irak, dijo que era un humanitario que buscó aliviar el sufrimiento de otros.
Pienso que el hecho de que regresó a ayudar a la gente que vio que necesitaba ayuda dice todo sobre quién era él y en lo que creía. Hay gente que tiene valores y principios extraordinarios en sus vidas, como Peter Kasich tenía, y él los aplicó y le costó su vida.
Kasich, de 26 años, quien fue testigo del sufrimiento del pueblo sirio mientras visitaba la región como estudiante universitario en 2012, fue capturado en el este de Siria en octubre de 2013, mientras distribuía suministros de ayuda para el grupo de ayuda que él fundó.
Kasich fue el quinto occidental en ser decapitado por el grupo Estado Islámico. El grupo militante sunita ejecutó a los periodistas estadounidenses James Foley y Stephen Sotloff y a los trabajadores de ayuda británicos David Haynes y Alan Henning.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
Líderes de las 20 principales economías del mundo presentaron un plan para impulsar el Producto Interno Bruto global en más de 2.000 billones de dólares durante 5 años, invirtiendo en infraestructura y aumentando el libre comercio.
El documento también promete cooperación para una fuerte acción contra el cambio climático y apoyo a una respuesta internacional al brote de ébola en el oeste de África.
El domingo, al concluir la cumbre del G20 en Brisbane, Australia, el primer ministro australiano, Tony Abbott, dijo que las naciones se responsabilizarán entre sí por monitorear la implementación de sus compromisos para impulsar el crecimiento. Este año, el G20 ha logrado resultados reales y prácticos debido a los esfuerzos que el G20 ha hecho este año, culminando en las últimas 48 horas, la gente en todo el mundo va a estar mejor, y de eso es de lo que se trata.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que los progresos logrados en la cumbre significarán más trabajos para los estadounidenses, pasos hacia un planeta más limpio y más saludable, y progreso para salvar vidas no solo en el oeste de África, sino en otras partes.
El primer ministro británico, David Cameron, indicó que mientras Estados Unidos y Gran Bretaña tienen las principales economías del mundo, las medidas adoptadas en la cumbre resultarán en que todos los países miembros del G20 verán crecimiento económico.
Es El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, anunció un nuevo esfuerzo enfocado en mantener y extender la superioridad militar de Estados Unidos.
La nueva iniciativa para la innovación en la defensa es un esfuerzo por conseguir avances en la tecnología de punta, desde la robótica hasta los grandes procesadores de información e incluso los impresores en tres dimensiones.
El secretario Hagel habló sobre esa iniciativa en el Foro de Defensa Nacional Reagan, donde advirtió que la ventaja tecnológica del Pentágono se está erosionando.
Y mientras estuvimos por más de una década enfocados en desgastadoras operaciones de estabilización, países como Rusia y China han invertido fuertemente en programas de modernización militar para desafiar nuestra ventaja tecnológica.
El secretario Hagel agregó que el manejo financiero será crítico en el cambio. Hizo un llamado al Congreso para proveer a los militares con un presupuesto real en lugar de aprobar desembolsos temporales.
Advirtió que el llamado secuestro de fondos, como se le conoce a los recortes automáticos en el gasto, podría provocar recortes por un valor de $1 billón en la próxima década. Y también advirtió que podría producirse un potencial hueco financiero de más de $70 mil millones en los próximos 5 años si el Congreso continúa bloqueando las propuestas de ahorro del Pentágono, que incluyen el retiro de aviones anticuados y el cierre de algunas bases.
Sin embargo, Anthony Cordesman, un analista de defensa en el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, dice que el Departamento de Defensa no debería culparse a sí mismo.
No hay un plan de programa claro, no hay un futuro claro en el plan de defensa, así que si el Congreso ha empujado recortes a menudo arbitrarios, pero al mismo tiempo el departamento tiene que hacerse responsable y eso todavía no lo ha hecho.
Como parte de la iniciativa, Hagel ha formado un panel para proponer nuevas ideas sobre cómo el Pentágono puede planear y pagar para encarar los retos de mantener la ventaja militar.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, dice que las Fuerzas Armadas estadounidenses están acelerando su misión de entrenamiento y asesoramiento en Irak, mientras las fuerzas iraquíes continúan batallando contra militantes del grupo Estado Islámico.
El secretario Hagel indicó que las Fuerzas Armadas han movido algunas de las Fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses a Irak a misiones con fuerzas iraquíes en la volátil provincia de Anbar.
Para continuar la misión, acelerar la misión de preparar para entrenamiento y equipamiento y lo que necesitamos hacer para establecer eso.
Hegel agregó que los soldados fueron a la provincia de Anbar en días recientes. El general Lloyd Austin, el comandante de las fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente, recomendó el esfuerzo.
En Ferguson, Missouri, un gran jurado inició el debate para decidir si el oficial de policía blanco, Darren Wilson, que mató en agosto pasado a Michael Brown, un adolescente de raza negra desarmado en agosto pasado, debe responder ante la justicia.
Nuestro colega Alberto Pimienta está en Ferguson desde el fin de semana y ahora nos acompaña para contarnos qué ha sucedido en las últimas horas. Alberto, buenos días. Se había informado sobre posibles protestas en varias ciudades del país. ¿Cómo estuvo el fin de semana y qué se espera para hoy?
Hola Betty, este fin de semana estuvo relativamente tranquilo aquí en Ferguson, Missouri. Lo único que se dio ayer, domingo, fue una pequeña protesta en una ciudad que se llama University City, Missouri, no muy lejos de donde se encuentra Ferguson y de donde nos encontramos nosotros, pero en este momento en la comunidad hay una tensa calma. Este cuerpo jurídico, como tú lo estabas mencionando, tiene la meta de decidir si se le presentarán cargos o no al oficial de policía blanco Darren Wilson, quien le propinó varios disparos a un joven desarmado afroestadounidense en esta ciudad en agosto. Betty, diferentes organizaciones ya se han empezado a preparar en la eventualidad de que no se le presenten cargos al policía, de que no se le acuse formalmente. Asimismo, en la avenida donde se dieron las principales protestas y las más violentas también, negocios han empezado a tapar sus puertas y ventanas con tablas de madera, como se hace en preparación para huracanes, esto para que básicamente no sean víctimas de saqueos, sus negocios no sufran daños como sucedió en agosto durante estas protestas. El periódico local, el San Luis Dispatch, adquirió videos y grabaciones que ayudan a entender un poco mejor lo que sucedió el 9 de agosto, cuando Brown recibió varios disparos de parte del policía blanco Darren Wilson. Según el abogado de la familia, esto desacredita completamente la versión del departamento de policía de Ferguson, ya que al policía no se le ven golpes en la cara como ellos lo habían asegurado, también diciendo de que se dio un forcejeo entre ambas personas el 9 de agosto.
Alberto, ¿cómo se ha recibido en la ciudad el testimonio de los padres de Michael Brown ante la Conferencia de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra?
Bueno, para recordarle un poco a la audiencia qué fue lo que dijeron los padres desde Ginebra, en Suiza, porque básicamente ellos no apoyarán ningún acto de violencia. Por un lado, hay una reacción mixta, si se quiere, Luis Alberto, porque por un lado hay personas que sí quieren protestar de manera pacífica, pero por otras, también hemos tenido la oportunidad de hablar con otros líderes de otras organizaciones, y ellos dicen que van a salir a protestar, no quieren generar violencia, pero sí quieren dar un mensaje claro. Así que hay diferentes niveles de respuesta realmente de parte de estas organizaciones, Luis Alberto. No sabemos realmente qué es lo que va a suceder. Algunos quieren salir a protestar pacíficamente, otros dicen que quieren dar un claro y conciso mensaje. Así que no se sabe realmente qué es lo que va a suceder. La gente sin duda escuchó lo que dijeron, saben qué dijeron los padres, pero eso no quiere decir que ese anuncio o que esas palabras vayan a evitar la posibilidad de más violencia aquí en Ferguson.
Bueno, Alberto, muchas gracias por tu informe desde San Luis, Missouri. Era Alberto Pimienta informándonos directamente para La Voz de América.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Tenemos una noticia que acaba de llegar a nuestra mesa de trabajo. Un cable de la agencia de noticias Associated Press indica que el hospital de Omaha, Nebraska, ha informado que el médico que se enfermó de ébola en Sierra Leona ha muerto.
Así es, debemos recordar que este cirujano infectado de ébola estaba siendo tratado en Estados Unidos. Él había llegado el día sábado a Omaha y estaba siendo atendido en una unidad especial de aislamiento en el Centro Médico de Nebraska. Precisamente hace unas horas, el doctor Phil Smith, quien encabeza la unidad de biocontención de ese hospital, había dicho que Salia estaba extremadamente enfermo, que estaba muy, muy grave, y ahora sabemos que este médico Salia, de 44 años, estaba más enfermo que otros pacientes que habían sido atendidos de ébola y habían sido traídos aquí a Estados Unidos, y él ahora ha fallecido. Y tengo entendido que su esposa vivía aquí, cerca de Washington.
Efectivamente, en el área metropolitana de Washington, en Maryland, precisamente.
Así es, bueno, les tendremos más información más adelante. Por otro lado, Washington se prepara para un terremoto político esta semana si el presidente Barack Obama cumple con su promesa de reformar el sistema de inmigración a través de una orden ejecutiva.
Obama podría circunvalar el Congreso para proteger a millones de inmigrantes indocumentados de la deportación, una medida que enfadaría a los republicanos que se preparan para tomar el control total de la legislatura a partir de enero.
El presidente renovó su promesa de actuar en el tema de inmigración durante su viaje a Asia la semana pasada y dijo que los republicanos son los culpables de que él actúe por su cuenta.
I am always interested in...
Yo siempre estoy interesado en negociar una solución legislativa para el problema de inmigración. Y el minuto en que me aprueben un proyecto de ley que pueda firmar para agregar o arreglar el sistema migratorio, cualquier acción ejecutiva que tome será reemplazada. Entonces tienen la capacidad de arreglar el problema. Lo que no tienen es la capacidad de hacer que yo espere con un sistema roto en perpetuidad.
La reacción en el Capitolio ha sido rápida por parte del presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner.
We're going to fight the president.
Vamos a enfrentar al presidente con uñas y dientes si continúa en este camino. Esta es la forma equivocada de gobernar. Esto es exactamente lo que el pueblo estadounidense dijo el día de la elección que no quiere, y entonces todas las opciones están sobre la mesa.
Cualquier orden ejecutiva que tome el presidente puede ser desafiada en corte. Además, Boehner no ha descartado demorar fondos para el gobierno estadounidense, una medida que podría provocar un cierre de las operaciones federales no esenciales el mes próximo.
La economía de Japón inesperadamente cayó en recesión en el tercer trimestre, lo que hace casi seguro que el primer ministro Shinzo Abe demore una impopular alza de impuestos y convoque elecciones anticipadas 2 años antes de los previstos comicios. La mala noticia de este lunes surge 2 años después de que Abe asumiera el cargo de primer ministro, prometiendo mejorar la decadente economía a través de un masivo gasto público y reformas. La noticia de la recesión en Japón causó que el principal índice accionario de Tokio, el Nikkei, cayera casi un 3% este lunes.
Mientras tanto, los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este lunes en reacción a la noticia de la recesión en Japón. El índice Financial Times 100 de Londres, el CAC 40 de París y el DAX en Frankfurt, todos bajaban más del 0,20%.
En Nueva York se anticipa una apertura a la baja para las acciones en Wall Street, siguiendo la tendencia de Europa tras la noticia de la recesión en Japón.
Y el oro se comercializa al alza, mientras que el dólar se cotiza a la baja frente a las principales monedas.
Y en noticias del ámbito latinoamericano, en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos suspendió las conversaciones de paz con el grupo rebelde más grande del país, las FARC, después de que un general del ejército fuera capturado.
Mañana viajaban los negociadores de paz a una nueva ronda de negociaciones en La Habana. Les voy a decir a los negociadores que no viajen y que se suspende esta negociación hasta tanto no se aclare y se liberen estas personas. De manera que mañana no viajan los negociadores a La Habana.
Ese era el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hablando anoche, y tenemos desde Bogotá a nuestro colaborador Juan Álvaro Castellanos para conocer más detalles sobre el tema. Buenos días, Juan Álvaro.
Muy buenos días, Betty.
¿Qué nos cuentas? El secuestro del general Rubén Darío Alzate fue la gota que derramó el vaso para el presidente Santos. ¿Cómo sucedió y qué ha ocurrido en las últimas semanas para que Santos decidiera no enviar a los negociadores que viajaban a La Habana?
El secuestro se produjo en momentos en que el general Alzate se dirigía a verificar el área de seguridad para un proyecto energético en esa zona del occidente de Colombia, en el departamento de Chocó, a unos 20 minutos, un caserío ubicado de la capital del mismo departamento, que es la ciudad de Quito. El general iba acompañado de la abogada Gloria Urrego para verificar todas las condiciones jurídicas y de seguridad de ese proyecto y de un suboficial del ejército en una embarcación. Aquí surgen algunos interrogantes que están por aclararse y que fueron divulgados personalmente por el presidente Santos durante la medianoche en Colombia, al señalar que viajaba sin seguridad, con traje de civil, y que al parecer descartó la posibilidad de una agresión, de una hostilidad de la guerrilla, toda vez que fue advertido por el comandante de la embarcación que lo movilizaba por el río Atrato. Está por aclararse realmente las condiciones que calificó el presidente Santos como violación de los protocolos de seguridad. Fue obstaculizado su paso en el corregimiento Las Mercedes, en una margen del río Atrato que termina en aguas del Océano Pacífico.
Juan Álvaro,
el presidente, sí.
¿Qué nos puedes decir sobre quién era el general Alzate?
El general Alzate, de 55 años, natural de la ciudad de Palmira, en el departamento del Valle, en Colombia. El general Alzate es el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta denominada Titán, del Ejército, de la Fuerza Aérea y también de otras unidades de que están desplazadas en acción contra la guerrilla.
Juan Álvaro, brevemente.
Tenía una experiencia muy reconocida con preparación inclusive en materia militar en los Estados Unidos.
Muy brevemente, porque ya no nos queda tiempo. ¿Qué va a pasar ahora con las conversaciones de paz y si ha habido alguna reacción de las FARC?
No se conoce. Al avanzar este día, no se conoce ninguna reacción de las FARC. Los sectores políticos consideran que era el camino que se esperaba, porque hay en el momento un aproximado de 58 civiles secuestrados durante los dos últimos años que ha tenido el diálogo de paz. La fuerza militar igualmente está ya en acción en distintos lugares del país, cumpliendo la orden de emplear toda la capacidad militar en territorio colombiano, tanto para la liberación del general y las dos personas, como también de toda la acción contra la guerrilla.
Muchas gracias, Juan Álvaro. Era Juan Álvaro Castellanos informándonos desde Colombia.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA, por La Voz de América y el Sistema Boazá. Les invita Leonardo Bonet.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en La Voz de América. En Ecuador, el presidente Rafael Correa presentó reformas al Código Laboral.
Giselle Jácome con el informe.
Con una asistencia reportada por el oficialismo de 100.000 personas, el presidente Rafael Correa presentó las reformas al Código Laboral este fin de semana. El presidente hizo referencia al contenido de los puntos clave.
En cinco grandes áreas. Primero, profundización del derecho a la estabilidad, la principal preocupación de nuestros trabajadores.
Se conoce que también habrá una contramarcha de simpatizantes del régimen que estará en las calles el mismo día 19. El vicepresidente Jorge Glass ha llamado a la paz y al diálogo. Para La Voz de América, desde Quito, Ecuador, informó Giselle Jácome.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. Agentes de la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, realizaron el domingo inspecciones sorpresivas al personal médico de la NFL, la Liga del Fútbol Americano, como parte de una investigación en curso sobre el abuso de las prescripciones de medicamentos a los jugadores. Las inspecciones incluyeron revisión de bolsos e interrogatorios al personal médico que regularmente viaja con los equipos de los estadios de todo el país. Entre los equipos inspeccionados incluyó a los Buccaneers de Tampa, que jugaron contra los Redskins de Washington en el FedEx Field de la capital estadounidense, y a los 49ers de San Francisco, que se enfrentaron a los Giants de Nueva York en Nueva Jersey. Se esperaba que la DEA revisara 6 equipos el domingo. Según reportó el Washington Post, la investigación de la DEA no está centrada únicamente en los equipos, pero aparentemente había razones para revisar a esos equipos en particular. En el fútbol internacional, Holanda conquistó un revitalizador 6-0 como local sobre Letonia el domingo en el partido del Grupo A de la clasificación para la Eurocopa 2016, lo que alivió la presión sobre el complicado entrenador Gus Hiddink, mientras que Italia no pudo vencer a Croacia y se tuvo que conformar con un empate de 1-1. En el tenis mundial, Una final de ensueño para la temporada tenística terminó antes de comenzar el domingo en Londres, cuando Roger Federer debió retirarse por una lesión del partido en el que enfrentaría a Novak Djokovic y que definiría el ganador del Masters de la ATP. El suizo de 33 años, que estuvo casi 3 horas el sábado en la cancha para derrotar a su compatriota Stanislas Wawrinka en semifinales, anunció su decisión poco antes del inicio del partido. Federer, número 2 del mundo y que buscaba su 7º título al final de la temporada, se disculpó y dijo que no estaba en forma tras presentar un problema en su espalda. «Espero que lo entiendan y quise venir personalmente y excusarme yo mismo por no jugar», dijo a las 17.000 personas que se encontraban en el O2 Arena de Londres. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
How you doing, buddy? Brought you your favorite candies.
Dumb and Dumber 2. Tonto y más tonto, la secuela de la comedia de hace 20 años que se convirtió en un filme de culto, ganó la taquilla del fin de semana por encima de cintas mucho mejor acogidas por la crítica. La película en la que Jim Carrey y Jeff Daniels repiten los papeles de Harry y Lloyd obtuvo 38 millones de dólares en su debut doméstico, a pesar de que la crítica solo le daba un 27% de aprobación. Paul Dergaravedian, quien trabaja con la empresa Rentrack, que analiza la taquilla, dijo que el fenómeno se debe al fuerte nombre de marca y a la nostalgia de los que hace 2 décadas la elevaron a nivel de culto. Esto fue escapismo puro y fue enorme, señaló el analista.
This is the first test of my robotics project.
La cinta animada de Disney, Big Hero 6, fue segunda en su segunda semana en cartelera, ganando 36 millones de dólares para un total de 112 millones hasta el momento. Le siguieron Interstellar con 29 millones, Beyond the Lights y Gone Girl en las primeras 5 posiciones.
Do you have any idea who I am? Some rich guy
y Foxcatcher, la película de Steve Carell, Mark Ruffalo y Channing Tatum, que debutó el viernes en apenas 6 salas de cine, tuvo un resultado impresionante, logrando recaudar 288 mil dólares en 4 días. Finalmente, Bono, el vocalista de U2, se lesionó en Nueva York durante un paseo en bicicleta. El accidente obligó a la banda a cancelar sus presentaciones esta semana en el Tonight Show de NBC con Jimmy Fallon. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América. El Papa Francisco confirmó que viajará a Estados Unidos en septiembre de 2015 para participar en un encuentro mundial sobre la familia.
El pontífice hizo el anuncio este lunes en el Vaticano. Dijo que viajaría a Filadelfia entre el 22 y el 27 de septiembre. También fuentes del Vaticano anunciaron que podría visitar Nueva York para pronunciar un discurso ante la ONU e ir a la frontera con México. Sin embargo, estas etapas no han sido confirmadas oficialmente.
El Departamento de Estado de Estados Unidos cerró su sistema de correo electrónico no confidencial mientras se resuelve una falla que se cree es un ataque cibernético.
Un funcionario de alto rango dijo el domingo que fue detectada actividad preocupante en el sistema aproximadamente a la misma hora que ocurrió un incidente en la red informática de la Casa Blanca.
China y Australia firmaron una declaración de intención sobre un trascendente acuerdo de libre comercio después de décadas de negociaciones.
El primer ministro australiano Tony Abbott y el visitante presidente chino Xi Jinping presenciaron la ceremonia de firma este lunes en el Parlamento en Canberra.
Bajo el pacto, China debe abrir sus mercados a los exportadores agrícolas australianos y el sector de servicios, mientras que alivian las restricciones a las inversiones chinas en Australia.
Todos los aranceles a los recursos australianos serán eliminados, junto con los aranceles a la exportación de carne y ovejas. El acuerdo también facilitará a los bancos australianos, compañías de seguro y universidades a hacer negocios en China.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros Suleiman Tarawal.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, les agradecemos la atención y los invitamos a visitar nuestra página web, voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.